Estamos en contacto con Mariana Amaya Cáceres, abogada y también parte del espacio de Alerta Feminista, que es uno de los espacios que convoca la movilización. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Mariana, bueno, recién dábamos cuenta de dos historias que permiten ver todo lo que no funciona en los mecanismos de protección de las mujeres en situación de violencia de género. Hoy están reclamando una reforma judicial. ¿Qué significa? ¿De qué manera se puede mejorar la respuesta del Estado ante estas situaciones?
Yo creo que, bueno, como estabas comentando un poco vos, estos casos individuales y particulares que decías que había un patrullaje, ¿no? Horario, me parece que lo importante que nosotros tenemos que señalar como parte del Estado, yo además soy judicial, es que no hay articulación entre los dispositivos de políticas públicas en materia de género y los recursos materiales que pueden tener el Poder Judicial para brindar protección. Entonces, si bien las mujeres van a la comisaría a buscar una solución, muchas veces pasa que ese patrullero que debería pasar no tiene nafta. Entonces, los recursos, digamos, parten de una cultura, son parte de una cultura que no trabaja desde la política pública, ¿sí? Sino que va poniendo parches sobre lo que hace el Poder Judicial y en donde no hay dispositivos de articulación conjunta. Entonces, por un lado están las redes feministas que destinan tiempo, horarios de mujeres, mujeres que construimos con otras mujeres para salvarnos, para liberarnos, para hacer marchas, para visibilizar nuestra problemática, y por el otro lado parece que en paralelo fuera el Estado buscando soluciones alternativas a una cuestión que ya es social y que evidentemente es urgente y que evidentemente tienen que poner muchísimos más recursos económicos de los que están poniendo en la actualidad.
Llamaba la atención, Mariana, con las dos mujeres que hablé, que son mujeres que acompañan a otras mujeres en situación de violencia, que, por ejemplo, les llamaba por eso la atención que las comisarías locales que reciben a una mujer en situación de violencia no activan los mecanismos, por ejemplo, ante el Polo Integral de la Mujer, que sí tiene programas y herramientas y políticas de ayuda económica. Pero si la mujer no sabe, no tiene la información de que puede acudir al 0800 o que puede acudir al Polo Integral de la Mujer, nadie se lo dice.
Exactamente, porque no, pareciera que no hay campañas de visibilización suficiente, ¿no? Pareciera que salir a ni una menos desde el 2015 hasta la actualidad no ha sido suficiente, tener un ministerio de mujeres, géneros y diversidades tampoco. Digo, son pequeñas conquistas que vamos logrando, pero que tienen que ver con una construcción cultural. O sea, lo que hay que entender es que esa información nosotros la podemos brindar, digamos, asociándonos entre nosotras y construyendo redes entre nosotras, pero hay una responsabilidad que nos excede, digamos, que no se puede tomar de manera individual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eso que vos decís del 144. Muchas mujeres confunden que el 144 va a tomar la denuncia. El 144, y es muy importante esto decirlo y aprovecho el espacio, el 144 lo que hace es asesorar a las mujeres que se encuentran en situación de violencia, ¿sí? Si es un caso urgente, lo primero que tiene que hacer la compañera, la mujer, la trans, la travesti que está sufriendo un hecho de violencia es llamar a la policía, cuando ya, digamos, hay una situación que no es de asesoramiento, ¿sí? Y esa es una confusión que transmitimos muchas veces y a veces desde los medios de comunicación, que el 144 es para hacer denuncia.
Claro,
no, pero es únicamente eso lo que funciona. Y de todas maneras, te interrumpo en esto, discúlpame, sí. Es, bueno, de los 100% de femicidios, yo quería traer unos números a colación de esto que vos me preguntás, del 100% de los femicidios, en el 2019, nosotros tenemos registros a partir del 2017 de cuántas mujeres antes de llegar al femicidio hicieron denuncias o alertaron al Estado, ¿sí?, de los hechos de violencia que estaban sufriendo. En el 2019, que es el último registro que tengo acá, digamos, el 27% de las mujeres alertó al Estado, ¿sí?, de que estaba en situación de violencia. Uh-huh. Y terminaron en femicidio. O sea, el 27%. ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Qué pasó con esa, digamos, con esas mujeres que denunciaron y no se logró absolutamente nada? Es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad completa, más allá de la protección que nosotros podamos brindar desde el Estado. Y digo, recién ahora se acaba de realizar este sistema integrado de casas de violencia, no sé si lo pudiste ver, que acaba de salir con gestión de la información, unidad de gabinete de asesores, que es parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, en articulación con otros ministerios, para poder medir y seguir este tipo de casos puntuales, para saber dónde están las fallas, pero es recién ahora, entonces acaba de inaugurar, digamos.
Claro. Lo que te quería preguntar es esto, digamos, ¿qué hay que reformar en los mecanismos de la justicia para que un policía que recibe a una situación de emergencia, una mujer en situación de violencia, en una situación de emergencia, directamente ponga a disposición de esa mujer no solamente la respuesta judicial, sino también las herramientas de contención psicológica, los recursos económicos? Digamos, ¿por qué no la mujer debería ir a un solo lugar y recibir toda la ayuda de manera integral y no estar deambulando por distintas oficinas públicas haciendo la denuncia, en otro lado pidiendo la ayuda económica, en otro lado buscando asistencia psicológica?
Por supuesto. Y otra cosa que habría que integrar ahí en esto que vos decís es también entender la distribución de los recursos, sí, en un Estado federal como nuestro. Porque no es lo mismo la realidad de la provincia de Córdoba que puede llegar a tener la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo la realidad de estas personas que viven en las sierras o en lugares más alejados, o en Oliva, o en diferentes lugares, con la realidad que viven las mujeres de la ciudad de Córdoba, que tienen, por ejemplo, el Polo Integral de la Mujer. Digo, me parece que hay que empezar a entender, bueno, cuáles son los dispositivos que tenemos, qué podemos hacer nosotros y qué es fundamental, por ejemplo, la ley Micaela. La ley Micaela fue una ley que se planteó después de una tragedia muy espantosa que vivimos como mujeres, que fue la muerte de Micaela García, ¿sí? Y lo que se logra con la ley Micaela es lograr la capacitación, o sea, recién a esta altura de las circunstancias, la capacitación para los agentes del Estado, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos teniendo fuerzas de seguridad en donde están armadas y manejan armas de fuego, en donde no están capacitados con una perspectiva de género y de derechos humanos, nos van a seguir doliendo todas estas muertas. ¿Sí? El observatorio Mumala marca que uno de cada cinco femicidios es, digamos, a manos de una persona que opera en las fuerzas de seguridad. O sea, imaginémonos si eso no es grave. La ley Micaela, dentro del Poder Judicial, y esto lo digo como judicial y con la responsabilidad que me acompañe, digamos, en el desempeño de mis tareas, es obligatoria para algunos. Tuvieron que extender el plazo dos o tres veces de la capacitación de cadena, porque no la hacen. Uh-huh. O sea, y es obligatoria hacerla la capacitación. Y no la hacen, y eso lo puede ver cualquiera en la Oficina de la Mujer. Invito a los oyentes que busquen en la Oficina de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en donde sale quiénes realizaron y quiénes no la capacitación. Y digo, son magistrados que después fallan en materia de violencia de género. Entonces es un problema grave. Yo digo, ¿en qué nos planteamos nosotras como alerta feminista de cuáles son las exigencias que tenemos que tener? Primero la capacitación. Después obligar a las fuerzas de seguridad una capacitación en materia de género y en derechos humanos. ¿Sí? Porque hay que entender que la cuestión de género es una cuestión de derechos humanos. Quitar, otra cosa que me parece fundamental, es quitar el estigma de la enfermedad mental. Porque no son locos los femicidas. Son varones educados a la sociedad en la que pertenecemos, en donde parte de nuestra sociedad es la masculinidad hegemónica que se construye con violencia y que reproduce identidad de femicida. Eso somos responsables todas, todos y todes. O sea, somos absolutamente responsables. Otra de las cosas que nosotras planteamos es, digamos, aliarnos entre nosotras, seguir construyendo redes, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que combatir es la cultura femicida. O sea, nos siguen matando, los números actuales no mienten, tenemos un femicidio cada 26 horas y la crueldad con la que se realizan tampoco mienten. Se llega un punto que pareciera, y yo entiendo a estas personas que llaman por teléfono, porque pareciera ser que llega un punto que no les importa la muerte de una mujer. Y me sorprendió mucho a mí este caso, este último caso, que también, digo, parte de las denuncias, implicaba, digo, que la policía reprimiera a quienes estaban haciendo un legítimo reclamo frente a la comisaría. tampoco hubo dispositivos de contención institucional en ese momento. Uh-huh. O sea, hubo una chica que casi pierde un ojo, amiga de Urso, le digo, y va más allá del eslogan de si no vuelvo, destruí todo, o rompamos todo. Me parece que tiene que haber, que hay mucha gente preparada, hay mucha gente ocupando lugares de gestión estratégico, hay gente que se prepara realmente para estar y que a veces no le dan el lugar. Y siguen existiendo los dispositivos, digamos, dentro del Estado en donde se suplanta. O sea, hacemos como soluciones cortas, a poco plazo. Bueno, lo que sucede hoy, bueno, larguemos la ley Micaela. ¿Quién controla, quién cumple la ley Micaela? ¿Quién controla que realmente eso se haya incorporado a la educación de la gente estatal? ¿Existe un organismo de control? Entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿sí? Porque es realmente grave y también entender que las mujeres no están escindidas ni de las cuestiones, ni de clase, ni a qué barrio pertenecen, ni a qué lugar, esto que yo te decía de lo federativo. No es lo mismo una mujer de la ciudad de Córdoba que una mujer que vive en el medio de la sierra, está claro, que no tiene acceso a la información tan fácil como se puede tener en la ciudad.
Mariana, muchísimas gracias.
No, por favor, y por favor, los que puedan acercarse a la marcha, va a estar con toda realizada, con todos los cuidados necesarios, vamos a estar todas con barbijo y tratando de mantener distancia y con los alcoholes en gel, pero queremos salir a la calle porque entendemos que es muy necesario estar disponibles y dispuestas entre nosotras para seguir reclamando.
Gracias. Allí estaba Mariana Amaya Cáceres, que es abogada, que es parte de Alerta Feminista, uno de los espacios que está convocando a la movilización aquí en Córdoba a las 17 horas en el edificio de tribunales y van a marchar hasta el patio Olmos, pero va a haber movilizaciones, como decíamos, en todo el país.